Darío Arizmendi es Caracol Radio.
General Oscar Naranjo, vicepresidente de la República, muy buenos días.
Darío, buenos días, un gran gusto saludarlo.
Una pregunta concreta. ¿Está decidida una colaboración conjunta de las fuerzas militares, operaciones militares conjuntas entre Colombia y Ecuador en la frontera?
Pues, Darío, el ministro de la Defensa y la canciller estuvieron en Ecuador recientemente. La instrucción del presidente es prestar toda la cooperación, todo el apoyo e integrar esfuerzos, particularmente esfuerzos que tienen que ver con procesos de inteligencia para la localización y captura de un objetivo de alto valor militar, policial y judicial como es Guacho, declarado por el gobierno colombiano desde hace meses como una prioridad.
Como quiera que Ecuador solicitó formalmente la cooperación de la comunidad internacional, incluso de países como Estados Unidos, Inglaterra y demás, ¿Colombia enviaría tropas al Ecuador para este propósito?
No, lo que está previsto hasta ahora es un fortalecimiento de la presencia y las operaciones de militares y policías colombianos en la zona de frontera, y desde luego lo que está previsto es ampliar los canales de comunicación y coordinación para compartir inteligencia en tiempo real.
Vicepresidente, todos sabemos que toda esa zona del Pacífico colombiano, incluyendo por supuesto el departamento de Nariño y la frontera con Ecuador, está plagada de coca. Allá están los mayores sembradíos de hoja de coca. ¿Qué hace Ecuador para la erradicación del cultivo o para la sustitución?
Darío, aquí la situación es muy paradójica. Durante muchos años nos hicimos siempre una pregunta por qué al otro lado de la frontera no había cultivos de arbustos de coca. Y la respuesta que obtuvimos constatando esa realidad, no ahora, sino hace 10 años, es que en Ecuador, a diferencia de Colombia, primero no había un conflicto armado que permitía una presencia y un control territorial integral de su fuerza pública, pero además que habían llegado a formalizar la propiedad de la tierra para los campesinos. Entre tanto, a este lado de la frontera, en nuestro país, pues hay un conflicto armado intenso y una tierra sin formalizar, sin que hubiese un proceso de adjudicación de predios para que esos pequeños propietarios, familias campesinas, realmente cuiden esa tierra y no siembren coca. Por eso estamos empeñados ahora concretamente en ese municipio de Tumaco, que es el municipio con más coca del país, en un programa ambicioso donde ya se están interviniendo 17.000 familias para sustituir 17.000 hectáreas y adicionalmente trabajar en la erradicación forzosa contra quienes quieran persistir en ese negocio.
Señor vicepresidente, los colombianos nos quedamos con la información sobre la presencia de 9.000 integrantes de la fuerza pública en esa zona del Pacífico, puntualmente en Tumaco, para combatir las mafias del narcotráfico y grupos criminales como el de Guacho. ¿Por qué resulta tan complejo ubicarlo y capturarlo?
Porque juega, digamos, con la ventaja que le presenta una frontera tan porosa, porque juega con el conocimiento de años, de por lo menos 10 años en las FARC, porque juega con la protección de narcotraficantes que realmente, en mi opinión, lo han instrumentalizado. Ese individuo es un hombre que no ha tenido ni una formación ni una preparación para hacer lo que está haciendo, y esto no lo digo con base en inteligencia, sino con intuición, por mi propia intuición y experiencia. Ese individuo tiene que estar respondiendo a intereses del crimen transnacional y particularmente de organizaciones mexicanas que están haciendo todo el esfuerzo para que ese negocio que durante años mantuvieron allí, hoy amenazado por estos programas de sustitución, de erradicación, de intervención con una fuerza cercana a 10.000 efectivos, pues no se pierda.
Vicepresidente Naranjo, con los últimos sucesos, la entrega a la DEA y la colaboración con la justicia de los Estados Unidos, prometiendo contar todo lo que sabe, y sabe mucho, del señor Marín, y la orden de detención, traslado a la cárcel de la Picota de Jesús Santrich, y lo que eso va a significar, las consecuencias que eso va a traer en el desarrollo de los hechos, ¿está Colombia a puertas de ser otro México?
No. Realmente aquí lo que estamos viendo es una situación tremendamente diferencial con las situaciones que tristemente enfrenta a México. Aquí no hay unas organizaciones poderosas del orden nacional, no hay unos cabecillas que estén asociados para poner en jaque la institucionalidad. Aquí hay los estertores de lo que fueron unas mafias muy poderosas que dejaron 125 mil familias dedicadas al cultivo ilícito, de las cuales hoy tenemos cerca de 123 mil levantando la mano para decir queremos salir del negocio ilegal de ese cultivo ilícito. Unas zonas que estuvieron confinadas por las FARC durante el conflicto, que era una máquina de guerra y condenaba a esas familias al narcotráfico. Hoy, sin esa máquina de guerra allí, desde luego han querido llegar otros, pero no tienen la fuerza para someter a esas familias que están diciendo queremos salir del negocio ilegal.
Vicepresidente, se lo pregunto porque es probable que entre el incumplimiento del gobierno, algunos de los acuerdos de La Habana, como ellos mismos lo han denunciado, hablo de la base, con las cosas que van a pasar con el señor Marín en Estados Unidos, con lo que se va a derivar de Santrich y tal, es probable que mucha de la base de las FARC regrese al monte y no propiamente a disidencias que tengan objetivos ideológicos o de justicia social, sino a engrosar las filas del ELN, del EPL y de las bandas criminales. Por eso le pregunto lo de México. ¿No teme usted que realmente aquí la guerra vaya a ser implacable, y más con la presencia de grupos de narcotraficantes mexicanos y de otras transnacionales?
Darío, yo, a pesar de las críticas que se formulan sobre incumplimiento, sobre la velocidad de la implementación, y dado que soy responsable y he dicho al país sin vacilaciones que si hay defectos de coordinación, si hay todavía una falta muy alta de velocidad en la implementación, y lo reconozco, tengo que decir también que lo que estamos viendo y lo que hemos hecho en estos 16 meses habla de un proceso de reincorporación que avanza con solidez. Mire, le doy unos datos. De los 12.535 exguerrilleros acreditados para reincorporación, más de 11.800 ya han recibido pago inicial de 2 millones de pesos para iniciar, digamos, un tránsito a legalidad. De esos 10.900 ya han recibido renta básica mensual para su sostenimiento. 11.500 están afiliados a salud. 8.239 están afiliados a pensiones. Cerca de 5.000 han iniciado procesos de educación básica. Y estamos avanzando con proyectos productivos, y eso se trató justamente ayer, Darío, 35 proyectos productivos priorizados, después de que ha habido todo un esfuerzo de las FARC en la Consejo Nacional de Reincorporación para presentar esos proyectos, y esos proyectos tienen la financiación y deberían arrancar. Y por otro lado, recibo la señal también de las propias FARC, de los líderes de la dirigencia de ese partido político, diciendo aquí no vamos a desfallecer, vamos a enfrentar esta situación por difícil que sea, y recibo la señal en los territorios. Yo he hecho ya cerca de 101 viajes en estos 12 meses de gestión de la vicepresidencia a 23 municipios, cerca de 40 veredas de esa Colombia profunda, y allí lo que encuentro es, por un lado, ansiedad para que estos proyectos avancen, por otro lado, la solicitud de que haya tierra para que esos excombatientes se conviertan realmente en campesinos, sí, propietarios, pero no tengo ese temor. No quisiera ser alarmista ni pronosticar una situación que sería realmente muy, muy grave para el país.
En las próximas semanas, más pronto que tarde, se va a revelar el número de hectáreas de coca que hay sembradas en Colombia por parte del el laboratorio de observación, el observatorio sobre el particular que tienen los Estados Unidos. Yo he sabido extraoficialmente que va a dar 220.230.000 hectáreas contra 160.000 que reconoce el gobierno colombiano. Y se ha anunciado la utilización de drones de aquí en adelante con aspersión, con fumigación a un metro, metro y medio de los cultivos. ¿Cuándo se va a implementar ese sistema y qué tipo de herbicida se va a utilizar si no el glifosato?
Darío, estamos trabajando, como usted lo sabe, en ese frente de los cultivos ilícitos, por lo menos con tres grandes estrategias. Una, erradicación forzosa, militares y policías del primero de enero del año pasado a hoy han superado ya las 60.000 hectáreas erradicadas.
No, eso está bien, ese plan lo conocemos, general Naranjo, pero quisiera que nos hablara de los de drones, el tipo de fungicidas que se van a utilizar y a partir de cuándo.
Y le estoy contando, erradicación forzosa, sustitución y vías alternativas a la sustitución, fuimos nosotros, fui yo particularmente hace unos meses quien mencionó la posibilidad de que dadas las calidades y hoy beneficios que tiene toda la utilización de drones que pueden hacer sobrevuelos realmente a metro y medio de los cultivos con cero posibilidad de diva del herbicida. Hiciéramos pruebas, y se están haciendo pruebas con distintos drones, aparatos, se han hecho pilotos en zonas donde realmente sustituir no trae ningún beneficio a nadie, porque la coca está sembrada en zonas totalmente desconectadas de cualquier posibilidad de encadenamiento comercial con cultivos lícitos. Estamos haciendo esas pruebas y estamos al mismo tiempo revisando qué tipo de molécula herbicida sería la que se emplearía.
Señor vicepresidente, el país y la comunidad internacional están muy preocupadas por el tema de los fondos de la paz y uno se pregunta por qué no se previó esta situación, por qué no se ejerció un mayor control y en vez de ser proactivos somos reactivos tomando ahora medidas con algo que pudo haberse previsto antes.
¿Le metieron bola al gobierno, a usted, al doctor Rafael Pardo?
Pues Darío y Erika, lo que puedo decir es que buena parte de la insatisfacción del presidente y de la propia vicepresidencia tuvo que ver con dos instrucciones perentorias, claras, directas, alrededor de esta institucionalidad de los fondos. Primero, que se contrataran unas auditorías. Para sorpresa nuestra, pasaron 15 meses y la auditoría, cuando se produjo esta situación que lamentamos y condenamos tanto, no había auditoría. Y en segundo lugar, una manera de blindar esos fondos es justamente la transparencia a través de sistemas de información que permitan a los ciudadanos y a cualquier persona y organización tener acceso a esa información para que se audite, para que se escrute, para que haya, en todo caso, una veeduría ciudadana. Y esas dos insatisfacciones, pues fueron las que finalmente el presidente determinó eran razón suficiente para separar del cargo a quien tenía la responsabilidad de haber montado esos dos sistemas.
Sí, las decisiones reactivas, no preventivas, lamentablemente. Es el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, el general Óscar Naranjo, el director general de la policía, quien tiene a su cargo la mayor responsabilidad en el manejo del posconflicto. 6:45.